Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Este lunes estamos iniciando semana de final. Semana de mucha información en cuestión futbolística porque tenemos ecos todavía lo que dejó el sorteo del pasado viernes para la Copa del Mundo, pero más aún lo del día siguiente, lo del sábado con el reacomodo, las sedes, los horarios, y ahora sí todo está perfectamente alineado para que el 11 de junio arranque la Copa del Mundo 2026. Y todavía hoy la FIFA haciendo algunas precisiones. Momentito, va a haber tres inauguraciones, una en el Estadio Azteca previo al juego de México contra Sudáfrica, otra en Toronto, otra en Los Ángeles. Entonces, por ceremonias inaugurales no vamos a parar, pero lo cierto es que ya está todo establecido con este calendario para disputar 104 partidos de fútbol y que dejarán como ganador, pues vamos a ver si hay sorpresa. ¿Qué tal si nos sorprende algún equipo que jamás ha sido campeón del mundo, que logra llegar hasta la final de este mundial? ¿Qué tal si Argentina, que es señalado favorito, repite, porque fue el ganador en Qatar? Sé que a muchos no les va a gustar esto, y están en toda la razón, pero en las cuestiones futbolísticas, pues hay que decir cómo andan los equipos hoy por hoy actualmente. Y yo veo muy difícil, pero hoy Novak Djokovic pronosticó que la final va a ser Portugal contra... Bueno, más bien fue ayer, en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi, que la final del Mundial será entre Portugal y México. Y lo malo en este caso, para los mexicanos, fue que dijo que Portugal la gana y México la pierde. En fin, son meros pronósticos, especulaciones, y creo que cada quien puede tener su idea respecto a lo que pudiera pasar por ahí. Pero bueno, dejando también de ladito así esta, que vamos a tener algunos comentarios en torno a esto, y sobre todo los horarios y los juegos, parece que Guadalajara fue agraciada dentro de lo que cabe como sede, y los partidos que tendremos por acá, y a Monterrey le aventaron la pedacera. Órale, ahí te va. Túnez y todo lo que se acumule va para la Sultana del Norte, y allá pues no causó mucha gracia esto. Lo que sí es un hecho es que allá será sede, pero del partido de la final, el de la ida, cuando los Tigres estén recibiendo el próximo jueves al Toluca. Estamos en semana de final. Dentro de lo que cabe, diría, pues ahora sí que algún jugador de los Diablos del Toluca, ¿verdad? Como es este jugador seleccionado de los Diablos que dijo, no hombre, pues mejor que eliminen ya Cruz Azul, que pase Tigres y acá nos acomodamos ya. Cruz Azul viajó, ya desde hoy en la mañana, ya amaneció en Qatar para disputar la Copa Intercontinental. Esto está camuflando un poquito el fracaso tototote de Cruz Azul, ¿eh? Pagó una rescisión de no sé cuántos millones de dólares para quitarle al Arcamón al Necaxa y llevárselo allá a la Noria, donde el objetivo al tope era el título. Recordando que pues Vicente Sánchez consiguió el título de la Conca Champions y que hizo muy bien las cosas como interino y que pero parece que no les convenció y entonces fueron por Larcamón, y es un fracasote lo que ha ocurrido con Cruz Azul. La cantidad de millones de dólares que han invertido en los últimos torneos, a que le cuente y verá que está al alza, millones y millones y millones de dólares, y no se logró pasar a la final, pues definitivamente que es un fracaso. Está camuflado un poquito con ese partido que va a disputar el miércoles en la Copa Intercontinental allá en Qatar y que será frente al Flamengo de Brasil. Pero vea, ya va a ver usted ya cuando se bajen las aguas, y no dejará de ser y de señalarse como un fracaso lo del conjunto de Cruz Azul, y más aún que también dejaba algunas dudas el manejo que le dio a su plantel y la forma en la que planteó el partido de Cruz Azul en la semifinal frente a los Tigres. Pero en fin, esto ya es lo de menos. Tigres y Toluca ya están listos, puestos y dispuestos para entrarle a la historia del fútbol mexicano. Toluca, si gana, llega a 12 títulos, alcanza las Chivas del Guadalajara. y estaría empatando ahí como segundo club más ganador en el fútbol mexicano junto con las Chivas, estarían empatados con 12 clubes. Esto si gana Toluca, si no, pues va a continuar en tercer lugar. Mientras que el equipo de los Tigres, después de la excelente seguidilla que tuvo y en años anteriores bajo el mando de Ricardo Tuca Ferretti, está ante la posibilidad, ahorita está empatado con Tigres, con 8 títulos cada uno, de dar un pasito más, y si gana Tigres, alcanzaría Cruz Azul, empataría, y entraría a esta lista de 9 títulos, lo emparejan con la Máquina Cementera, por ahí entre los punteros, pues, insisto, de los más ganadores del fútbol mexicano. Así es que estaremos hablando de todo esto con usted, y como siempre, pues ojalá que nos acompañe, que se quede aquí en la polémica del tiempo extra, y que nos haga llegar sus puntos de vista. Más aún con los anuncios que hace hoy la FIFA, una pausa obligada al minuto 22 de cada uno de los dos tiempos en todos los partidos donde se estén jugando. Hay aire acondicionado, no hay aire acondicionado, haya mucho calor, frío, como esté el clima, eso es lo de menos, pero ya está estipulado desde ahorita que en la Copa del Mundo todos los partidos tendrán que parar al minuto 22 del primer tiempo y al minuto 22 del segundo para hidratar a los futbolistas, que esto dejó como conclusión el pasado Mundial de Clubes que se realizó allá en los Estados Unidos. Entonces, es de lo que hoy precisamente dio a conocer la FIFA. La invitación entonces para que se quede aquí con nosotros, allá en los controles técnicos está Gerardo Huerta, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, y en este micrófono le está saludando con mucho gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Frank, lo vamos a tener un poquito más adelante por teléfono, porque anda fuera del país. Ya ve usted que él es muy internacional, entonces pues ya lo estaremos escuchando un poquito más adelante vía telefónica. Pero por lo pronto vamos a arrancar con la pausa comercial. Regresando de los mensajes, hablaremos un poquito de lo que, para ir por partes, de lo que fue el sorteo de los horarios confirmados para los partidos que tendremos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y ya entrados en carrera, ahí le marcamos a Checo Lugo Barrón para que nos dé su punto de vista en torno a esto. ¿Qué le parece a usted? Entonces vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso para arrancar ya con tiempo extra. Gracias por su comunicación. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp que incluye Telegram, 33 11 55 19 62. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con ustedes, este es tiempo extra, gracias por su comunicación, tenemos ya aquí comentarios, algunas llamaditas, y ojo, extreme precauciones, ya está el chipichipi por algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, ha empezado a lloviznar por ahí, según nos están reportando, y además también pudimos constatarlo hace unos instantes, simplemente usted, pues, tómele tiempo al tiempo, y hay que tomar las cosas con calma, muchísima calma, para que todo vaya conforme a como usted lo tiene programado. Y hablando de la lluvia, en 15 días, que es del 11 de junio al 26 de junio, son exactamente 15 días, ahí está concentrada toda la actividad de la Copa del Mundo aquí en el Estadio Guadalajara, que es el Estadio de las Chivas, estas dos semanas. Pero principalmente la segunda, con el partido que tendrá por acá la selección de España, y obviamente el otro encuentro también, de esa misma semana, ahí, ojo, porque generalmente esas semanas, ese tiempecito es cuando llueve más en la zona metropolitana de Guadalajara. Nomás lo estoy dejando así como antecedente, nada más, no crea usted que aguafiestas, no, o sea, en dos semanas se van a disputar los cuatro juegos que tendremos en la zona metropolitana de Guadalajara, incluyendo el de la selección mexicana, los cuatro partidos en general que tendremos acá en estas dos semanas, del 11 al 26 de junio y punto final. Después sigue la fiesta y puede seguir el FanFest FIFA y todas las verbenas y todo lo que usted quiera, pero en esas dos semanas se van a disputar los cuatro partidos y pues ojo, a ver cómo nos va con en este caso con las lluviecitas. Entonces, para ir por partes, déjeme decirle que el viernes, como ya lo comentábamos aquí mismo, que habían quedado definidos los grupos, que se realizó el sorteo, pero que faltaba definir los horarios y las sedes principalmente. Son 104 los partidos que tendrá esta Copa del Mundo del 2026. El juego inaugural, bueno, ya según lo que hoy aporta la FIFA, una de las tres inauguraciones será el de México contra Sudáfrica. Tercera ocasión que un Mundial de Fútbol se inaugura en el Estadio Azteca de la capital del país. Esto será el 11 de junio a la 1:00 p.m. Excelente para la mayoría de los mexicanos. Hora centro, o sea, 1:00 p.m, perfecto. Estadio Azteca hasta los topes y la fiesta en grande, y el rival será Sudáfrica. Curiosamente, se repite la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010, donde Sudáfrica era el anfitrión y enfrentó a México, y en aquella ocasión, pues no hubo nada para nadie, terminaron con un empate. El antecedente aquí, y hay que comentarlo, es que en 7 mundiales que a México le ha tocado ser el protagonista de la inauguración, no ha podido ganar todavía hasta este momento. Lleva 5 derrotas y 2 empates. Entonces, pues vamos a ver si esta es la buena. 11 de junio, 1:00 p.m. Luego, ahí mismo en el Estadio Azteca, pero el 17 de junio, Uzbekistán frente a Colombia. Partidazo, ¿verdad? Bueno, pues ahí está Uzbekistán frente a Colombia a las 8:00 p.m. Y el miércoles 24 de junio, el mero día de San Juan, el Tri cerrará la primera fase de esa Copa del Mundo ante el ganador del repechaje europeo a la 1:00 p.m. Previo a ese juego, recuerde usted que la selección mexicana tiene un partido acá, en el Estadio de las Chivas, que ahorita vamos a esto. Además, el Estadio Azteca, el 30 de junio y el 5 de julio, pues será sede de otros dos juegos de fase final, ahí mismo en el Coloso de Santa Úrsula. Eso es así para especificar y ser como muy concretos la actividad que tendrá el Estadio Azteca. Luego vamos aquí al Estadio de las Chivas, en el Bajío, al Estadio Guadalajara. Jueves 11 de junio, a las 20 horas, Corea del Sur se va a medir contra quien gane uno de los repechajes europeos. Es que todavía no está definido, por eso así está estipulado. Jueves 18 de junio, México enfrentará a Corea a las 19:07 p.m. Jueves 18 de junio. A ver cómo nos va con las lluvias por esos tiempos. Martes 23 de junio, a las 8:00 p.m., Colombia se medirá a un ganador del repechaje intercontinental. Estamos hablando de la actividad aquí en el Estadio de las Chivas. Y bueno, pues en uno de los encuentros que ha sido ya catalogado desde este momento de los más atractivos en la fase de grupos y programado para el viernes 26 de junio, España enfrentará a Uruguay a las 6:00 p.m. Creo yo que en términos generales, lo que le ha tocado a Guadalajara como selecciones, aguanta, está bien, no está tan peor, no está, por eso están quejando los de Monterrey, pero acá más o menos, y además va a estar la selección mexicana. Nada más insisto, a ver cómo nos tratan las lluvias del 11 de junio al 26 de junio. En esas dos semanas se acaba toda la actividad de que habrá en Guadalajara de esta Copa del Mundo, insisto. El FanFest, la fiesta, las verbenas y la algarabía que están esperando las autoridades puede prolongarse por 40 días, como la cuaresma, si usted quiere. Pero en estas dos semanas, del 11 de junio al 26 de junio, ahí está enmarcada y ahí se acaba toda la actividad de la Copa del Mundo del próximo año. Y bueno, pues ya nada más para redondear este tema, vamos con el Monterrey. Allá en la Sultana del Norte, no cree usted que quedaron muy contentos, ¿eh? Esperaban grandes cosas y realmente ha causado decepción el que, bueno, les tocó, y hay que decirlo como es, gran parte de la pedacera. Domingo 14 de junio, 20 horas, el ganador de un repechaje europeo entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania se va a medir a Túnez. O sea, Monterrey va a tener como común denominador, aquí en Guadalajara van a ser los coreanos. Allá en la Sultana del Norte será Túnez, porque además de este encuentro contra el ganador de un repechaje europeo, Túnez tendrá otro duelo y será el sábado 20 de junio a las 10:00 p.m. contra Japón. La presencia de Japón puede darle por ahí otro giro. Miércoles 24 de junio, 19 horas, Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur allá en la Sultana del Norte. Y allá también se va a disputar un encuentro de la segunda ronda, que es lo que les equilibra un poquito más la panorámica. Acá en Guadalajara no hay nada de... Se acaba el día 26, se acaba la actividad y se acaba la primera ronda y se acaba todo para esta sede. Entonces, pues así está más o menos la radiografía. Espero haber sido bastante claro en cuanto a los horarios, en cuanto a la panorámica de lo que tendremos principalmente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en el Estadio Azteca y allá en la Sultana del Norte. De inmediato hubo reacciones como Luis de la Fuente, el entrenador de la selección de España, que se quejó amargamente porque va a disputar dos partidos en Atlanta y después se va a tener que trasladar acá a Guadalajara, y como que no le agradó mucho al señor este viaje, con los vuelos y todo, pues obvio varias selecciones van a tener que estar yendo y viniendo a Canadá, a Estados Unidos y a México y así sucesivamente, porque son los tres países sede. De cualquier forma, pues fueron de las reacciones que se tuvieron. En cuanto a la selección mexicana, en términos generales, Javier Aguirre, la gente de administración, consideran que pues le fue bien, que estuvo... a final de cuentas salió bien librado en cuanto al sorteo y esperan una muy buena actuación de la selección mexicana. Yo tengo mis dudas si tomamos en cuenta lo que ha ocurrido con la selección nacional en el último semestre y los resultados que nomás no llegaron. Entonces, ojalá por bien de todos que México tenga pues un buen partido, un buen mundial. Creo yo que es lo que todo el mundo estamos esperando. Para eso ya se confirmaron dos rivales, dos partidos para enero, arrancando el año, Bolivia y la selección de Panamá. Bolivia disputará el repechaje y la selección de Panamá pues está calificada. Entonces, pues ya están dentro del baile y serán los rivales que tendrá la selección mexicana de fútbol, precisamente dentro de esa preparación. Insisto, ojalá que todo pinte muy bien, que todo esté, pues salga más o menos como está previsto, ¿verdad? Para tener de esta forma. Sí, Checo Lugo, ¿cómo estás?
Manuel.
Bien, mi estimado Checo, saludando con el gusto de siempre, con dos cositas. Primero, ¿qué te parece las elecciones, el sorteo, cómo quedó la sede de Guadalajara como sede mundialista? Y luego hablaremos también de los rivales de la selección mexicana. Gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, Manuel, un abrazo para todos. Yo creo que Guadalajara va a ser una de las mejores sedes que pueda tener México por toda la infraestructura que tenemos, por el estadio que sin duda es el mejor que tenemos en nuestro país y con una afición que generalmente se manifiesta de una manera noble y extraordinaria. Así que me parece que vienen cosas lindas para nuestro país en el tema de fútbol.
Corea del Sur, dos partidos aquí en el estadio del Guadalajara. México va a enfrentar obviamente también a Corea y luego un rival que saldrá del repechaje europeo. La presentación de Colombia aquí mismo en la zona metropolitana y el duelo de España frente a la selección de Uruguay. ¿Crees que le fue bien en cuanto a las selecciones que estarán aquí en la ciudad como sede, Guadalajara?
Obviamente hubiéramos querido tener a las candidatas a título, ¿no? Me parece que España es el que reúne más las características de equipo ganador y aspirante a hacerlo por su historia de fútbol. Fuera de ahí, me parece que lo demás no es tan, en cuanto a selecciones, no tocaron las mejores, pero sí ver a México en el Akron me parece que va a ser una buena experiencia para la afición. Enfrentar una selección de fútbol rápido, dinámico, potente, que esas son sus mejores características, ante una selección mexicana que va a estar en casa, en su clima, en su altura, sobre todo en la Ciudad de México, y me parece que tiene esas ventajas México ante cualquier selección, pero yo sí creo que el grupo se acomodó bien para que México pase a la siguiente ronda, siempre y cuando México haga lo que le corresponde, que es mejorar, llegar con sus mejores jugadores y llegar en la mejor versión, que no la ha dado de por hecho en estos partidos que ha jugado. Así que Sudáfrica rankeado en el lugar 61, Corea rankeado en el lugar 62 y la selección que salga entre Dinamarca y Macedonia, me parece que futbolísticamente no sería problema, a excepción de Corea. Así que yo soy optimista, y pienso que puede México pasar con mínimo 2 victorias, ¿no?
Hablaríamos de 6 puntos, entonces, ¿puede aspirar al primer lugar de su grupo México con 6 puntos?
Sí, sí, sin duda, porque Sudáfrica no es una potencia, porque Dinamarca o Macedonia, menos que Dinamarca, puede ser problema, y considerando los factores que te mencioné, que juegas con tu gente, en tu casa, tu clima, etcétera, pues, yo sí creo que México tiene ciertas ventajas que lo van a favorecer, siempre y cuando, insisto, que ese es el tema para mí más importante, Aguirre arme un 11 ideal que ya lo debe presentar desde los próximos partidos, ¿no?
Ah, caray, ahí es donde está el problema, Checo, porque luego si reviramos un poquito en el último semestre de este año que está por finalizar, a la selección le fue del todo bien y no logró convencer a todo mundo.
Es correcto, no ha dado, como te mencionaba al inicio, su mejor versión. Me parece que tiene argumentos para pasar la primera ronda y quizás la segunda. México yo no lo veo obviamente como ningún candidato al título. Está lejos de competir con las potencias europeas, pero yo sí creo que puede hacer un papel muy digno y buscar, que se ve complicado, pero hay que aspirar a lograrlo, el famoso quinto partido, ¿no? Si no lo haces en tu casa, con tu gente, en tu ambiente, etcétera, me parece que se perdería una oportunidad importante para la selección mexicana y para la afición.
Con 48 selecciones contendientes, un mundial de 104 partidos, ¿cómo lo visualizas tú en relación a lo que ha sido la historia de los mundiales hasta antes de llegar a esta Copa del próximo año?
A mí no me gustó, a mí me parece que es una exageración de selecciones, vienen selecciones muy débiles como la de Jordania, el grupo de Argentina, por ejemplo, es sumamente fácil,
accesible,
¿no? Argelia,
claro.
Jordania, son partidos que a lo mejor nosotros les ganamos, Manuel, ¿no? La verdad es que no tiene ningún historial futbolístico importante, así que yo sí creo que fue una exageración. Yo creo que la parte futbolística importante y agradable de buen fútbol la vamos a ver cuando se eliminen las 24 primeras selecciones.
Sí, la presencia de Uzbekistán y algunos otros por ahí que pareciera que para la primera ronda pues se trataba de llenar. Perfecto. Muy bien, Checo, cambiamos la página. Final inédita en el fútbol mexicano. Tigres contra Toluca, Toluca frente a los Tigres. ¿Cuál es tu gallo?
Toluca, yo sí, lo único que le veo a Toluca es que Alexis Vega les está haciendo mucha falta. No sé si esté para la final, pero...
No, para la ida, está descartado oficialmente por el entrenador, el Turco Mohamed.
Ese es un problema grave para Toluca, porque no hay un jugador que tenga el peso importante. En realidad es un partido muy parejo, de nivel muy alto, porque tiene individualidades Tigres de mucho peso. Individualidades que sí influyen en los resultados. Y me parece que Bruneta, el gol que tiene, Nahuel con su liderazgo y el momento que está atravesando, sí son factores importantes, pero Tigres normalmente en Toluca no le va nada bien. Si tú ves la historia de Tigres en Toluca, cerrando en Toluca, se le ha complicado históricamente, y yo sí creo que el primer partido puede sacar ventaja, ligera ventaja a Tigres, pero yo sí creo que Toluca tiene posibilidades de ganarlo en su casa. Es mi candidato.
Ahí está, bien. Bueno, pues ahora ya aclarado esto que es tu candidato, Checo, viene la difícil. Si gana Toluca, además de ser bicampeón, ¿alcanzará las Chivas? Tú como Chiva, ¿qué piensas de esto? ¿Lo alcanzará pues en cuanto a la conquista de títulos, que llegaría a 12?
Sí, es correcto. De esos dos, ahí me tocaron dos títulos con mucho honor y orgullo, lo digo, de Toluca, una institución que trabaja para ser campeón. Chivas no ha logrado trabajar para ser campeón, ha tenido muchas dudas, muchos malos procesos, malas contrataciones, y bueno, si gana Toluca hay que aplaudirle y darle el reconocimiento porque hace las cosas bien, y Guadalajara tendría que repensar y replantear ciertas cosas, ¿no? Como el tener 9 que no funcionaron, el no inventar posiciones, el traer refuerzos para aspirar al título verdaderamente, ¿no? Gente que ya venga consagrada, ¿no? No puedes jugar con puros jovencitos un torneo donde te juegas tanto. Yo sí creo que Chivas tiene que aprender de esto y reconsiderar muchas cosas que no le han funcionado. Y Toluca, Tigres y América mismo siempre están pensando en el título. Esa es la gran ventaja sobre Chivas.
Sí, definitivamente. Este proyecto con Milito, hablando de las Chivas concretamente, Checo, ¿te convenció a ti o te dejó algunas dudas por la forma en la que es eliminado de la liguilla? Inició dando tumbos, después parecía que recomponía el camino, pero la forma en la que cerró, ¿qué te dice a ti este proyecto de cómo estuvo Chivas en el presente torneo?
Pues yo creo que Milito es el primero que tiene que hacer un análisis, una autocrítica, porque me parece que inventó muchas posiciones, la última de Caldwell, teniendo 3 9s nominales, e inventas un Caldwell que no es un centro delantero, no sabe jugar de espaldas. De hecho, el segundo gol que nos hace Cruz Azul es una salida donde él pierde la pelota en 50 metros de, no, 40 metros de tu portería, y ahí es donde nos empata Cruz Azul. A mí me parece que la gente se fue por el golpe mediático de Chicharito al fallar, que tuvo la valentía de hacerlo, no cualquiera se para a tirar un penal de esa magnitud. Uh-huh. Pero yo sí creo que Milito se equivoca tremendamente en querer cerrar el partido con al minuto 60 al meter puros defensas. Sus primeros cambios fue el Guti por Álvarez, que es un muchacho Álvarez que juega muy bien. Guti ni pesó al frente ni recuperó pelotas, metió a Mozo, que tenía mucho tiempo sin jugar.
Así es.
Y en una semifinal no puedes cometer tantos errores, así que Milito tiene que replantearse muchas cosas y ver los videos para ver en qué se equivocó, que yo sí creo que se equivoca, porque él tenía el partido para ganarlo, aunque yo sí creo que hizo un buen trabajo en términos generales, pero en los momentos claves se ven los grandes entrenadores, Manuel. Entonces yo sí creo que Milito tiene que mejorar algunas cosas, sobre todo la de no inventar posiciones, y me parece que se exageró el tema de Chicharito. A todos nos dolió que lo fallara. El argumento que te expresó Milito es válido, de experiencia, logros, Real Madrid, Manchester, etcétera, sí. Todo es muy válido y tiene mucha coherencia lo que dijo Milito. Pero yo, que fui campeón con Chepo en Toluca, la decisión no la tomamos nosotros cuando ganamos dos finales en penales, ante Santos y ante Cruz Azul. Nosotros decidimos que los jugadores levantaran la mano el que tuviera confianza y seguridad de tirarlo. Y ahí un mundialista paraguayo me dijo: profe, yo no estoy para tirarlo. Fíjate la honestidad.
Ah, qué bien.
Y te cuento otra. A ver, Hugo Sánchez, uno de los mejores 9 mexicanos, platicado por Benjamín Galindo, era el designado para tirar contra Argentina, contra Goicochea, que venía de parar 3 penales, ¿no te acuerdas?
Sí, cómo no.
Y se dio la pelota a Benjamín Galindo, le dijo: tíralo tú, Benja. Y fue cuando Benjamín amaga con derecha y termina metiéndolo con izquierda. Entonces, esa es la importancia de un penal, pero tiene que tirarlo el que tenga más confianza, aunque tenga menos peso en el nombre, ¿no? Uh-huh. Aunque entendí el mensaje de... Y cualquier técnico lo haría, ¿no? Eres más experiencia, más títulos, más logros, eres tú.
Pero acababa de entrar al terreno de juego el Chicharito.
Correcto, correcto.
Entonces, o sea, todo esto son agravantes que están ahí definitivamente de la equivocación que tú ya nos explicas a detalle. Excelente, Micheco. Pues siempre muy agradable platicar contigo. Estás recibiendo muchos saludos acá de la afición de Tiempo Extra y nosotros también hacemos lo propio. Gusto saludarte, Micheco, y a ver si luego nos ponemos en contacto nuevamente. ¿Qué te parece?
No, siempre bienvenidos y felices fiestas para todos. Que disfruten a sus familias.
Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Checo. Lugo, ¿qué le parece a usted? Ahí está el punto de vista de alguien que le haya bastante, que sabe de esto, y como él dice, yo me quedo con Toluca porque fui campeón allá con los Diablos en su momento, y bueno, yo insisto, si Toluca logra ese título, además de ser bicampeón, va a alcanzar a las Chivas. su título número 12 de la historia. Bueno, vamos rapidito a la pausa comercial. Enseguida regresamos. Hay muchas llamadas, comentarios. Ahorita regresamos con usted. Estamos de regreso con ustedes, esto es Tiempo Extra, gracias por su comunicación, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, 33-11-55-19-62. Hay muchos comentarios por acá, parece que así es normalmente todos los lunes. Paulo César Monzón, buenas señores del deporte y del mejor programa del cuadrante, siempre imitado, jamás igualado. Dice por acá Paulo César, a quien le enviamos un saludote. Mira, qué buenos conceptos, gracias. Dice que, ¿qué onda con su Frustrazul? Pues, ¿qué te digo, mi estimado? Ahí está el Cruz Azul ya en Qatar, listo para enfrentar esta Copa Intercontinental. Dice además, saludos a Checo Lugo, dice que este entrenador, Gabriel Milito, tiene sus preferidos. Borró a Alan Pulido, mala suerte de Mozo, se la pasó lesionado, pero no tomó en cuenta a Hugo Camberos ni a Yael Padilla. Yo si hubiera sido él, lo metía al Chichagol en su lugar al chamaco Camberos, que es muy rápido. Cowell siempre estuvo solo, no le entendía su juego, lo acaba de explicar Checo, no sabe jugar de espaldas y no tenía quien le acompañara. ¿Y qué significa ese término del 9 que se requiere? Gracias, buen día, pues es el goleador. A final de cuentas, buen día y buen inicio de semana. Está muy nublado por acá por Ciudad del Sol y en algunos puntos ya lloviendo, mi estimado Paulo César Monzón, te enviamos saludotes. Luego por acá dice José Luis de la Cruz, deseo con el alma que la selección mexicana pierda, pierda sus 3 partidos y que Aguirre lo metan a la cárcel por defraudador y a todo su equipo. Anda con todo, José Luis de la Cruz. Bueno, si es tu deseo, mi estimado, pues aquí ya le dimos lectura a tu llamada telefónica. Vamos a ver si se cumple tu deseo, ¿verdad? Luego, hay algunos deseos que sí se cumplen. Fernando Rodríguez Solano, ¿por qué la selección mexicana tiene que salir del Estadio Azteca? Se pregunta. Si en el Mundial del 86 jugó todos sus partidos de local. Uy, Fernando, si nos acopláramos en este momento. Bueno, primero, viene acá a la zona metropolitana de Guadalajara a disputar uno de sus partidos, pero deja tú de eso. Después, si sigue avanzando, va a tener que jugar en Toronto, en Los Ángeles, donde le toque. Entonces, eso es lo de menos, que siga avanzando. Y ahora tiene 2 encuentros programados allá en el Estadio Azteca, uno aquí en Guadalajara y el resto donde se vaya acomodando, donde se vayan poniendo las cosas. Luego también por acá, a través del WhatsApp, nos dice, hay muchísimas llamadas por acá. Antes de que se me retrase, dice Emilio Zuna, muy buenas tardes. Aquí andamos en el Uber, estamos por los rumbos de la hermana República de Tlajomulco. Ya está lloviendo en esta zona, para que metan la ropa los del Real Mandil. Oigan, ya vieron los precios tan baratos del Estadio Azteca, yo creo que sí le echamos ganas y sí alcanzamos a comprar unos 2 boletos en la categoría 3-4, ¿no? Dice por acá, y es que ahí vienen publicados los precios y entonces, pues hay de todo realmente, pero sí, sí está bastante cariñosito, ¿verdad? Hay que hablar de una muy buena lana como inversión, y quien ya logró anotarse, ya logró comprar boletos y ahora ya sabe lo que tiene en las manos por aquello de la reventa. Además, la misma FIFA tiene un lugar específico donde ahí se pueden revender y podría ser reventa controlada o autorizada, o cómo le llamaríamos a esto. En fin, bueno, vamos a entrar ya con la final, mi estimado Chicote, ya está nada menos que Francisco Rodríguez Vázquez vía telefónica y vamos a platicar con él acerca de este duelo entonces de el próximo jueves la ida a las 8 de la noche, próximo domingo a las 19 horas la vuelta, primero en el Universitario Nuevo León, casa de los Tigres, y luego ya la vuelta acá en el Nemesio 10. ¿Cómo estás, mi estimado Mago Frank? Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, saludo también con gusto a nuestra audiencia de Tiempo Extra en Radio Metrópoli, un placer estar con ustedes de esta manera. Bueno, hoy hablamos de la final, ¿no? Ya la final que tenemos, una final inédita entre Tigres y Toluca. Toluca y Tigres disputarán por primera vez una final en el fútbol mexicano con un ingrediente extra, ¿no, Manuel? Amigos, el ingrediente de que ambos, de ganar este título, estarían colocándose como los máximos ganadores del fútbol mexicano. ¿Por qué lo digo? Toluca, de ganar, además de ser un bicampeón y de lograr una marca que solamente cuatro equipos anteriormente han logrado un bicampeonato en México, bueno, pues Toluca sería el quinto y empataría en títulos a las Chivas Rayadas de Guadalajara, ¿no? Ni más ni menos, al histórico club que fue glorioso en los años 50 y 60, que consiguió la mayoría de sus títulos en esa época. Bueno, pues Toluca, a partir del año 2000, ¿no?, aproximadamente empezó a ganar títulos, y hoy en día podría colocarse, al igual que Guadalajara, en la vitrina como uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano. Por su parte, Tigres también tiene la posibilidad de igualar a Cruz Azul, ¿no? Un equipo de Tigres que también ha sido una franquicia muy ganadora en los últimos años, específicamente a partir del 2011, cuando ganó ese título, y que a partir de ahí, bueno, pues no ha dejado de estar siempre en la vitrina como uno de los equipos contendientes siempre al título. Tigres, que buscará también la novena estrella en su historia de franquicia, y bueno, pues estos ingredientes le ponen un saborcito más agradable a la final, ¿no?, por lo que se juegan ambos este fin de semana, ¿no? Comentar cómo llegaron ambos equipos a la gran final. Toluca, bueno, pues con un empate global, al igual que Tigres, ¿no?, favorecidos por la posición en la tabla. En el caso de Toluca, bueno, pues tenía una ventaja de 3-0. Me parece que se confían, me parece que dejan un poquito que Monterrey empiece a jugar, y bueno, estuvo cerca Rayados, ¿no?, en el 3-2, de poder empatar el partido y de poder llevarse la serie tal como lo había hecho con América, ¿no?, donde ese gol en el último prácticamente suspiro del partido de Germán Berterame, bueno, pues mandó a la América eliminado y a Monterrey a la siguiente fase. Bueno, estuvo cerca Rayados y bueno, pues se queda fuera, ¿no? También comentar que fue el último partido de Sergio Ramos, este histórico español, capitán del Real Madrid, de la selección española, que jugó prácticamente un añito, ¿no?, en la Liga Mexicana, pero dejando, me parece, buenos saldos, ¿no? Un jugador de 39 años que vino a entregarse a esta institución, que vino a jugar prácticamente todos los minutos, a ser un líder, a aportar con orgullo estos colores. Me parece que cuando hablemos de Sergio Ramos y su paso por el fútbol mexicano, seguramente hablaremos cosas muy buenas, porque más allá de que no fue campeón por acá, dejó buenas sensaciones, ¿no? Hizo goles, contribuyó con el equipo, y parece que a pesar de su edad, bueno, pues deja, me parece, buenas cuentas Sergio Ramos por acá, ¿no? Siempre será muy bueno, muy agradable poder ver jugadores de ese estirpe con esa trayectoria poder pisar las canchas del fútbol mexicano, y bueno, lamentablemente se irá sin título, pero me parece que con muy buenas sensaciones, ¿no? En el caso, bueno, pues también de Cruz Azul, que queda eliminado, ya se encuentra en Qatar para disputar su primer partido de este torneo, ¿no?, intercontinental, contra el Flamengo, ni más ni menos. Bueno, pues un partido que seguramente Cruz Azul, en el estado anímico, ¿no?, de haber quedado eliminado, pues vamos a ver cómo Larcamón puede reponer al equipo pronto para poder jugar este primer partido, y ya se encuentra la máquina celeste en Qatar, ¿no? También se empezó a mover el mercado de fichajes en México. Bueno, pues específicamente Guadalajara ya empieza a planificar su torneo. Ya hay por ahí los primeros jugadores que no entran en planes en el esquema de Milito para el siguiente torneo, además de la baja de Javier Hernández por la terminación de su contrato. Bueno, pues Alan Pulido tampoco entra en planes, y escucharán ofertas también tanto por Alan Mozo como por Eric El Guti Gutiérrez. Vamos a ver, Guadalajara está pensando en diseñar su plantilla para el siguiente torneo, y por lo mismo, bueno, pues ya está inminente la llegada de dos jugadores, ¿no? La de Ángel Baltasar Sepúlveda de Cruz Azul, y también la de Brian Gutiérrez, procedente del equipo Chicago de la MLS, ¿no? Este mexicoamericano, que se hablan buenas cosas de este joven, y una fórmula que a Guadalajara le ha gustado, ¿no? Traer este tipo de jugadores. Quizás no han sido las mejores incorporaciones, pero, por ejemplo, en el caso de Richard Ledesma, pues ha sido una grata sorpresa, ¿no? Este gran jugador que vino también de Europa, del PSV específicamente, y que al ser un mexicoamericano, bueno, pues me parece le ha aportado bastante al equipo, y al igual que Efraín Álvarez, que también tiene esta condición de ser mexicoamericano, ¿no? El caso de Dani Aguirre, y bueno, ahora se sumaría Brian Gutiérrez al Guadalajara. Me parece una incorporación interesante, y sobre todo lo mejor, me parece que Guadalajara está pensando ya muy muy pronto en tener su plantilla completa de cara pues al torneo que sigue, y que Guadalajara estará reportando el 15 de diciembre, ¿no?, para los entrenamientos nuevamente en Verde Valle, ¿no? Y la idea de Milito, pues, es poder contar ya con el plantel completo para poder empezar y empezar a diseñar lo que será el próximo torneo ya con equipo completo, ¿no?
Bueno, excelente.
Lo que vimos el fin de semana, los movimientos que se han suscitado, seguiremos al pendiente, Manuel. Amigos,
bien.
Un gusto, como siempre, saludarlos.
Excelente, mi mago Fran, muchísimas gracias, saludotes allá hasta donde te encuentras en este momento, y bueno, acá está el Chicote ya haciendo de las suyas, tenemos que hacer una pausa, pero ya, entonces vamos retrasaditos, hay muchas llamadas y comentarios, regresamos después de los mensajes comerciales, aquí a tiempo extra, ya para la parte final, y todas estas pues papeletas que tenemos por aquí, comentarios también a través de Telegram y WhatsApp. Mensaje, regresamos, esto es Tiempo Extra. Mire usted qué rápido se pasa el tiempo cuando hay mucha información y muchas llamadas. Por acá nos dice Miguel Uribe en la zona de Los Olivos, en Tlaquepaque. Llovió muy fuerte. Un gusto escuchar a Checo Lugo en el programa. Gracias, mi estimado Miguel Uribe. Entonces, sí mencionaba yo que en algunos puntos de la zona metropolitana estaba lloviendo o estaba el chipichipi, pero él nos dice que por allá, por ese rumbo, pues ahora sí que está o llovió bastante fuertecito. José Luis nos comenta que la estación se escucha con interferencia por Parques de la Victoria en Tlaquepaque. Vamos a pasarlo con nuestros ingenieros y ojo, si nos está escuchando por internet, puede ser también la señal de internet. Juan Manuel Navarro, saludos, Manuel. Tigres será el campeón, es el pronóstico de Juan Manuel Navarro, a quien le enviamos un saludote. Luego por acá nos dice, Manuel, habla Martín Rodríguez Osuna. Te voy a hacer una pregunta, pero contéstala sinceramente. No tengas miedo. ¿No crees que las tómbolas están amañadas? Mi estimado MRO, ya ni tómbolas hay, ya ahorita todo es digital, ya lo que sí te puedo decir, Martín Rodríguez Osuna, y sin que me tiemblen las patitas, como dice aquí, o que tenga miedo, es que es demasiada así coincidencia que tendrías que ser, pues no sé, a lo mejor ya ni un niño de kinder se la cree a estas alturas, ¿verdad? Que todo fue así tan claro como el agua que nos surte el Ciapa en el grupo de Argentina. Y que a Argentina le haya tocado jugar con Argelia, con Austria, con Jordania, tú dices, pues, o sea, en fin. Pero, ¿qué te puedo decir, mi estimado? Pero ya no son tómbolas a estas alturas, ¿eh? Ya a estas alturas todo es digital, y si tú, no sé si seguiste o no la transmisión del sorteo, donde decían, ¡ah, caray, pues salió este! Pero no puede estar en ese grupo porque ya hay un europeo, ya hay uno de... Entonces lo mandaban a otro, y ahí se acomodaban las cosas, a final de cuentas, y siempre va a existir, pues, esa gran duda. Yo insisto, para muestra, lo que ocurrió con este grupo, que es el J, donde Argentina, así milagrosamente, lo tocó Argelia, Austria y Jordania. Ninguna piedrita en el zapato ni nadie que se le pueda interponer por ahí. Pero en fin, son meras coincidencias, no hay que ser mal pensados, mi estimado MRO. Luego por acá nos dice, buenas tardes, mi nombre es Darío Rangel. Mi comentario es que Cruz Azul la cruzazuleó otra vez. Saludos, Darío Rangel. Pues allá anda Cruz Azul ya ahorita en Qatar tratando de sacarse el cansancio del viaje porque el miércoles tiene partido. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sergio. Respecto a los horarios en el Mundial, nunca me imaginé ver a México en un Mundial en un horario decente para México, ya que los horarios anteriores, que por lo regular, todos trabajamos, dice por acá Sergio. Mi estimado, créeme que la FIFA en lo que menos estaba pensando es si los aficionados iban a trabajar o no, ya les habían enjaretado los boletos. Y se quedaron filas y filas de millones de personas esperando ahí la posibilidad de comprar un boletito. Soy DSI, saludos M Solitario. La pausa para rehidratación será entre los minutos 25 y 30 de cada tiempo y durará 3 minutos. Sí, lo de Cruz Azul es fracaso. ¿Qué es lo de Monterrey? Lo de América, lo de Chivas, lo de Pumas, lo de Juárez y lo de Tijuana. Mi estimado DSI. A mí me llegó pues el boletín directamente de la FIFA que estaba al minuto 22 estipulado, que obviamente entra ahí el criterio del árbitro, que si hay una jugada, que si esto, pues se pueden alargar 2-3 minutitos, que no pasa absolutamente nada, y es el lapso ese que tú nos pones que del 25 al 30, pero insisto, a mí me llegó directamente del comunicado este, que al minuto 22 de cada tiempo, la idea es que haya esa pausa para hidratarse y que sea obligatoria en todos los juegos. tenga techo, aire acondicionado, esté haciendo frío o no, como sea el clima donde se esté jugando. Yo tomo como referencia lo de Cruz Azul, es muy simple para mí, mi estimado DSI, espero ser claro y contundente. Para mí es fracaso totote lo de Cruz Azul por la cantidad de millones que, si le revisamos por ahí, lo que ha invertido, yo creo que ronda ya los 100 millones de dólares en los últimos dos años desde que llegó Anselmi para acá y se les fue, y el otro técnico que estuve, ronda cerca de los 100 millones, y creo que ningún otro club ha invertido esa cantidad y no ha podido ser campeón. Ahí es donde yo baso para decir que para mí es un fracaso tote. Obviamente los demás también tienen lo suyo, todos los que tú mencionas. Alfredo Torres Manzano, está lloviendo por Tlaquepaque, México va a hacer buen papel en este mundial, relájense. Ese es optimismo, mi estimado Alfredo, y es lo que todo el mundo esperábamos. Ventura Romero, Manuel, vas a seguir con tu análisis de por qué perdió Chivas. Eso ya pasó, Manuel, vives del recuerdo. Con las Chivas, mi estimado Ventura, si nos has escuchado todo el programa, pues entonces yo creo que ya quedó contestada tu comentario, ¿verdad? Efectivamente, y entró a colación porque tenemos a Checo Lugo en la línea y le preguntamos su punto de vista acerca de lo que fue el torneo. En fin, buenas tardes, lo que pasa es que Djokovic sabe de fútbol lo que tú sabes, Manuel, de astronomía, pero a ver si así como se la pusieron a modo, gana. Si no, de plano, que se vayan a tercera división. Saludos de José Reynoso. Saludos, ¿será Chepo Reynoso? Bueno, le enviamos un saludote. Hola, M sin M, estimado Manuel, Jesús Rojas Lucio, ahora que está de moda el término México como país, se tendrá que conformar con los partidos que le den, como los amores migajeros, siendo que el verdadero organizador del mundial es Estados Unidos, y sin querer queriendo, si gana Toluca, empatará en campeonatos al orgulloso Guadalajara, lo que dice por aquí Jesús Rojas Lucio. Lo mencionamos también por ahí, y está para la historia de esas que calan, ¿eh? Hay quienes no lo reconocen, y que no, los de nosotros fueron torneos largos y ya los de ahorita no valen. Alcanzaría Toluca a Chivas si logra el bicampeonato. Pasó con Brasil, entró uno de cambio y falló el penalti, creo que contra Francia. Alberto Mejía, buenas tardes, se refiere a lo que comentábamos con Javier, que acababa de entrar al terreno de juego y lo pusieron, o él tomó la decisión y se lo permitieron de cobrar el penal, pero este ya es toro pasado. Buenas tardes. Buenas tardes a todos en tiempo extra, mi nombre es Antonio Tornero. Respecto a que Toluca pueda alcanzar a Chivas, creo que sí, Chivas sigue así, serán varios equipos más que le van a dar alcance y hasta rebasar las Chivas. Gracias y saludos, dice Antonio Tornero. ¿Y qué pasó con la venta del Atlas? Pregunta por acá Juan Carlos, el del taxi. Dos preguntas, ¿a qué diablos fue la presidenta al sorteo si no sabe nada de fútbol y protagonista del mundial, el gobernador de Jalisco, que siempre quiere quedar bien? ¿Y qué pasó con la venta del Atlas? Nos pregunta por aquí Juan Carlos, pues que va avanzando el proceso, pero desmintieron que quien se había dicho que era el gallo, hasta este momento no. Buenas tardes, señor Pérez, lloviendo fuerte con granizo por Tlaquepaque, Parques del Palmar, en Las Pintas, saludos. Dice por acá, salud Manuel, acá también llovió, José Luis Nuño, y fui a llevar a mi suegra al doctor. No, hombre, José Luis Nuño anda con la suegra de aquí para allá, y ahí le barre la casa y le limpia y así, no pongas esos ejemplos para los del Real Mandil, mi estimado Nuño. Y dice por acá, por eso le tocó un grupo fácil a Argentina, y nos mandan una foto por aquí de Messi ahí abrazando y saludándose con Gian Infantino. ¡Ya nos vamos! ¡Adiós!
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra,
presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-04-6900.